¿Sabes por qué a las conexiones inalámbricas de nuestro móvil se las llama Bluetooth? ¿Cuándo se inventaron las webcam y para qué? ¿Sabes lo que significa slop? Internet y la historia de la tecnología está llena de anécdotas, curiosidades y de términos que usamos en nuestro día a día, de los que desconocemos su origen. Vamos a hablar de algunos de ellos y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Iñáñez. Buenas noches, Mario.
¿Qué hay? Buenas noches, Rubén.
Si hay algo que usamos todos los días son las conexiones Bluetooth para conectar el móvil al coche, a la televisión. ¿Qué significa Bluetooth?
Bueno, pues mira, esta es buena, ¿eh? La idea de Bluetooth nació en los años 90, cuando la compañía de telecomunicaciones sueca Ericsson pues buscaba una forma precisamente de conectar todos esos dispositivos sin necesidad de cables y que fuera un estándar universal. Entonces Ericsson bautizó esta tecnología con el nombre, y aquí viene lo curioso, de un rey vikingo llamado Harald Bjarkan Grumson, famoso por unificar Dinamarca y Noruega en el siglo X. Y ese segundo nombre, el de Bjarkan, se traduce en inglés como Bluetooth. De ahí viene el nombre.
Anda. ¿Y de dónde viene ese símbolo que representa Bluetooth, que parecen ahí unas antenas de un router?
Bueno, pues es otro juego de palabras con el nombre de este rey vikingo. De hecho, como de hecho se llama Harald Bjarkan, o sea, H-I-B, que son las dos siglas de Harald Bluetooth. Y se representan estas dos letras en vikingo, por decirlo de una manera, con las runas. Una runa que parece una cruz a espada de la H y una B que representa a la letra B, ¿no? Al combinarlas, es decir, a superponerlas una encima de otra, pues apareció este icono, que es el que tan icónico, valga la redundancia, que utilizamos hoy en día con las conexiones Bluetooth, ¿no? Y esta unión de runas, es más, fíjate, otra curiosidad, no solo rinde homenaje al rey vikingo, sino que también simboliza un poco la misión de la tecnología Bluetooth, que como decíamos es conectar y unificar dispositivos como un estándar entre diferentes tipos de dispositivos y diferentes marcas como un estándar universal, que es lo mismo que intentó hacer el rey con sus reinos.
Estaba buscando ahora precisamente a Harald Bjarkan Grumson en internet. Interesante, ¿eh? El que no lo ha hecho, sí. Que se lo ponga ahí en Google, que es curioso. Vamos a seguir con los símbolos. Wi-Fi, ¿qué significa?
Bueno, este es otro caso curioso, pero por otro lado, ¿no? Mucha gente piensa que Wi-Fi o Wi-Fi, como dicen en inglés,
eso,
es la abreviación.
Eso. Que cuando vamos por ahí fuera, y decimos la clave de
¿dónde
wifi,
está la Wi-Fi? Y te miran todos con cara diciendo, ¿este señor de dónde viene? ¿No? Sí. ¿Dónde se ha caído? Pues eso. Mucha gente piensa que viene de wireless fidelity, o sea, de fidelidad sin cable, ¿no? Como un guiño o como un juego de palabras al término que ya existía de Hi-Fi o de Hi-Fi, de alta fidelidad en el audio, ¿no? Pero la realidad, lo siento desilusionar, pero es que no significa absolutamente nada, como ya han reconocido varios ingenieros que trabajaron en el desarrollo de esta tecnología. Wi-Fi es una marca registrada por una empresa llamada Wi-Fi Alliance, que fue esta marca creada por una agencia de marketing que se llama Interbrand, y que la verdad es que es una agencia de marketing muy, muy exitosa. De hecho, entre sus éxitos tienen algunos como la marca Prozac, por ejemplo.
Bueno, mira, oye, por lo menos les ha sonado bien y han ido tirando y ya todo el mundo lo controla. Sí. Hablando de conectar cosas, uno de los dispositivos más famosos ha sido la webcam. ¿Cuándo se inventaron estas cámaras caseras?
Bueno, esto yo creo que efectivamente con las redes sociales es probablemente que el dispositivo más importante que tenemos en nuestros cacharros sea la webcam, más que incluso el ratón, ¿no? Y de hecho, hoy por hoy yo creo que nadie concibe un teléfono o un ordenador sin una cámara de vídeo integrada, ¿no? Bueno, bien, esto es un poco, va en contra de los que somos informáticos, pero la primera webcam conectada a internet de la historia se puso en marcha en 1991 en un laboratorio de computación de la Universidad de Cambridge. Y, por cierto, no pienses que era para investigar sobre los protocolos de transmisión de vídeo, estas cosas. No, no, no. Su único propósito era el de ver si el café estaba preparado en una cafetera para evitar los viajes en balde que se daban a la sala donde estaba la cafetera. Y a ver si con esto, de forma remota, podían ver si la cafetera ya había cumplido su propósito, ¿no? O sea, pa' nota, ¿no?
No, ahora, está muy bien.
Oye, un invento como otro, una necesidad es una necesidad.
Claro.
Y lo curioso es que hay una curiosidad, es que la resolución que tenía esa cámara era de 129 por 129 píxeles, o sea, una resolución bajísima. Pensemos que ahora las camaritas que llevamos en el móvil tienen millones de píxeles. O sea.
¿Y cuál fue el primer vídeo que se publicó en internet?
Bueno, mucha gente piensa que fue con el nacimiento de YouTube, ¿no? Y de hecho, pues es verdad que el 23 de abril del año 2005, el usuario Yahoo, pues inauguró YouTube con un vídeo en el que aparecía en un zoo de San Diego, pues con la jaula de los elefantes a sus espaldas, ¿no? Este Yahoo era en realidad Yahoo Karim, que era uno de los cofundadores de la plataforma de YouTube, junto con Chad Hurley y Steve Chen, ¿no? Que son los que fundaron YouTube. Y bueno, los tres eran compañeros de trabajo en PayPal, esta compañía que utilizamos todos para pagar en vez de con la tarjeta de crédito. Y crearon YouTube, pues bueno, creando unas tecnologías y ahí se hicieron famosos. Pero parece ser que aquí hay discusión si este es el primer vídeo que se subió con una webcam o no. Parece ser que el primero realmente lo hizo un joven estadounidense también, un tal Gary Brosma, en 2004, un año antes, que con 19 añitos pues puso su webcam a grabar mientras que improvisaba un baile en una canción que se llamaba Dragostea Dintei, del grupo Ozone, que creo que participaron en Eurovisión.
Sí,
¿no?
sí, allí fueron,
pues,
allí fueron.
Pues eso es lo que dicen que realmente fue el primero.
Mencionabas antes el ratón. ¿Esto a quién se le ocurrió?
Bueno, fíjate, mucha gente piensa también, es igual que antes lo del vídeo, que es algo que nació con los PCs, ¿no? Pero en realidad fue mucho antes, pero muchísimo antes. En el año 1967, un ingeniero llamado Douglas Engelbart, pues del Instituto de Investigación de Stanford en Mellon Park, en California, pues ideó un dispositivo, le llamaban dispositivo señalador, que se podía mover con la mano encima de una mesa y trasladar ese correspondiente movimiento a la pantalla, como un cursorcito, esa flechita que ahora utilizamos tan a menudo, ¿no? Primero lo llevó a la práctica una empresa muy conocida que se llamaba Xerox, que hacía fotocopiadoras, eso mucha gente lo recordará. Y después Apple y Microsoft, por supuesto, hicieron del ratón un estándar en todos los ordenadores, ¿no? Es verdad, en su momento cambió, yo creo que esto es importante, cambió drásticamente la forma en que los humanos interactuábamos con los ordenadores. Lo que había antes y después de los ratones, yo lo he vivido y te puedo decir que cambió drásticamente. Y luego, claro, otro dato curioso, desde 1968 se han vendido en el mundo más de 1.000 millones de ratoncitos de estos.
Estaba pensando que lo que Apple te da, Apple te quita, porque luego decidió prescindir de todo para las famosas pantallas táctiles.
Sí, sí, y efectivamente, y Windows y Microsoft también, o sea, de hecho Bill Gates fue uno de los mayores defensores, por cierto, lo voy a decir aquí, copiando a Apple en este mundo del ratón, y luego también fue uno de los mayores detractores diciendo que la relación entre un ordenador y una persona debía ser hablando o con una pantalla táctil, pero bueno, son modas, ¿no?
Cambiando de tema, y una pregunta que nos hacemos a veces, ¿Internet tiene dueño?
Bueno, eso sí que es más complicado, esta sí que es más complicadilla. En el concepto más amplio, Internet no es propiedad de ninguna persona, de ninguna organización o de ningún gobierno. Eso sí, en teoría. Funciona de forma federada, es decir, está compuesto, esta gran red de redes, se llama, fíjate, muchas veces la llaman la red de redes, porque está compuesto de miles de redes individuales que operan de forma autónoma, de forma independiente, pero que realmente están interconectadas. Internet como tal no está patentado, no tiene derechos de autor, atribuidos a ninguna sola entidad, me da igual que sea una persona, un instituto o lo que sea, no tiene patente. Pero es verdad que hay componentes de Internet, como los centros de datos, los cables submarinos, los satélites, los routers, que sí son propiedad de una cantidad de individuos grandísima, ¿no? De corporaciones, de empresas o de organismos gubernamentales. Así que podríamos decir que Internet es libre y sin dueño, pero la realidad es que se sustenta en una serie de infraestructuras que sí que están controladas. O sea, está ahí, al 50%.
¿Entonces alguien podría pagar Internet o bloquearla?
Totalmente no, por lo que decimos, ¿no? Pero se podrían provocar cortes parciales o locales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un gobierno podría restringir el acceso de sus ciudadanos o delimitar qué tipo de contenidos pueden verse o no, pues como pasa en Cuba o en China, ¿no? O sea, eso sí se puede hacer. No se puede cortar del todo, pero sí se puede limitar esto. Y por ejemplo, la red de Starlink, que es la que montó el señor Elon Musk de Internet por satélite, pues bueno, como hemos visto que él ha movido a su gusto, en este caso ha sido para ayudar a Ucrania y proporcionarles conexión a Internet, ¿no? Pero, como decimos, cortar todo el acceso no es posible. Muchas de estas infraestructuras críticas, como los cables submarinos o la gestión de las páginas web, se gestionan por organismos internacionales en el que participan muchos países, y eso también es una garantía de que no se puede limitar.
Ya me enseñaste en una ocasión lo que significa y de dónde venía el término spam. Ahora hay otro que se está poniendo muy de moda. Slop. ¿Qué es Slop?
Bueno, yo creo que es la evolución de, yo creo que es el signo de nuestro tiempo, y bueno, yo creo que con el auge de la inteligencia artificial de la que tantos hablamos, pues yo creo que ese spam se ha convertido en slop. El término en inglés de slop, SLOP, puede traducirse como bazofia, como basura, ¿no? Y hace referencia normalmente, ahora está de moda utilizarlo como referencia al contenido creado automáticamente por herramientas de inteligencia artificial generativa. Eso cuando le preguntamos a ChatGPT, oye, hazme una redacción, invéntate un cuento y tal, hay veces que genera ese contenido que es una basura. Insisto, no solo se refiere a cualquier contenido creado con este tipo de herramientas, sino al que se hace de forma automática y sin intervención humana ni supervisión alguna, de ningún tipo. Y además, por una sencilla razón, solo tiene como fin monetizar, o sea, ganar dinero. Uh-huh. Por ejemplo, incrementar visitas a una web o inflar las cifras de seguidores. Por eso es un spam avanzado, un spam con inteligencia artificial. Es decir, no es un material interactivo ni pretende responder a las necesidades de nadie o de un usuario que lo ha solicitado. Su único propósito es aparentar que no ser contenido humano para captar tráfico, como decimos, y generar ingresos publicitarios fundamentalmente. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Las reseñas falsas que nos encontramos en tiendas online o en un producto online cuando vamos a comprarlo, hay muchas reseñas que no las ha escrito una persona, las ha escrito una máquina. En definitiva, basura digital autogenerada, como era el spam con el correo electrónico, pues ahora con inteligencia artificial.
Pues Mario, siempre aprendemos mucho cuando nos dedicamos a repasar estas curiosidades, porque la verdad es que las utilizamos todos los días y no tenemos ni idea de dónde vienen. Así que todas las semanas, Tecnología en la Linterna, hoy aprendiendo estos términos que habitualmente en nuestro día a día utilizamos y que muchas veces no sabemos qué significan, ¿eh? Por eso está bien que tú aquí vengas y nos lo cuentes.
Pues agradecido, que es una cosa muy divertida y yo creo que nos viene bien de vez en cuando un poco de culturilla general de estas cosas.
Gracias, Mario.
Buenas noches, Rubén. Chao.